epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos del 19 al 23. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 19 al 23. En las instituciones de inteligencia o en las instituciones policiales hay algunas posiciones que son encubiertas. Para poder combatir el narcotráfico, para poder combatir las estafas y todo esto, es necesario que algunos agentes se puedan hacer pasar por personas afines a esos movimientos criminales para poderlos infiltrar y que ellos puedan conocer a ciencia cierta desde lo más profundo cómo operan estas bandas criminales. A estos agentes encubiertos se les llama a veces topos, y los topos se meten por todos los canales que encuentran y por todos los túneles a donde sea posible para llegar al centro de la organización, y a veces también se les llama agentes provocadores. Un agente provocador es aquel que va a provocar, valga la redundancia, que una persona haga un ilícito para ser capturado en ese ilícito, en flagrancia, y poder entonces levantarle cargos. Entonces, este agente encubierto llega en medio de un sistema al que no pertenece y provoca algo de manera de que esa banda pueda ser desarticulada. Pues bueno, ustedes y yo estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y dentro de unos minutos ustedes van a salir y van a enfrentar al mundo, pero ustedes no pertenecen ahí. Pero cada vez que nosotros entramos al sistema del mundo, entramos con un propósito específico de parte de Dios, y es ir a dejar una huella diferente, es ir a hacer algo distinto. Vamos con un propósito encubierto. Por lo tanto, esta mañana todos los que estamos acá reunidos hoy, no lo sabían ustedes cuando se despertaron hoy, no lo sabían cuando abrieron los ojos, pero son agentes encubiertos, infiltrados del Señor en el mundo. Están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Así que en 1 Corintios capítulo 9, versículos del 19 al 23, el apóstol Pablo dice lo siguiente: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Este trabalenguas aparente en el cual el apóstol Pablo nos comparte su idea no es otra cosa más que el rol que ustedes y yo tenemos que tener en el mundo. Hace poco estaba yo entrando al edificio donde trabajo, allá en el aeropuerto, y hay un acceso para un parqueo a donde nosotros nos estacionamos, y hay en ese punto de seguridad hay tres autoridades. Está la autoridad de seguridad de CEPA, está la Policía Nacional Civil y está el Departamento de Aduanas. Los tres están ahí, coinciden en una caseta de control. Pero el que le registra a uno el vehículo, el que lo registra a uno personalmente, es la Policía Nacional Civil. Entonces, llego, me estaciono, me bajo del carro y estaba un policía. Uno más o menos lo conoce a todos, más o menos conoce los rostros de los agentes policiales, pero él nunca lo había visto. Yo dije, bueno, este señor es nuevo, alto, espigado, delgado. Y entonces me bajo del carro y él era de noche en ese momento, yo iba a hacer un turno de noche, y se me queda viendo y me dice, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Y usted? Le digo, yo estoy bien, me dijo. ¿Qué no ha visto cómo está la noche de bella? Me dijo, en este momento, fresca noche. El señor agente uniformado con su pistola y todo, y me pone una mano en el hombro y me dice, ¿cómo voy a estar mal? Solo los amargados están mal, pero yo estoy bien. ¿Que no ve cómo está de hermosa la noche? Oiga, oiga, me decía, el sonido de la noche. Y me pone la mano y empieza: alzaré los ojos a los montes, ¿De dónde vendrá mi socorro? Y lo interrumpo yo y le digo: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y le echo yo el brazo también. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No se dormirá el que guarda. Se me quedó viendo. Pues yo le seguí la onda, lo interrumpí, el Salmo 121, y lo seguí, que es uno de mis preferidos, por cierto. Y entonces él se puso a reír, como quien dice: usted está en la sintonía. Y entonces me dice: y usted me dice, ¿conoce del Evangelio? ¿Conoce de la palabra? Sí, le digo, claro que sí. De hecho, predico la palabra. Y yo también, me dijo. Al final de la conversación, que la requisa del vehículo y todo eso duró como media hora, porque empezamos a conversar de la palabra, era un pastor infiltrado. O sea, él andaba con su uniforme de policía, pero me dice: mire, me han cambiado de delegación 1000 veces, porque a mis jefes no les molesta que yo predique la palabra de Dios. Y donde quiera que voy, donde quiera que me destacan, siempre hago grupos de estudio bíblico. Mire, me dijo, he estado en el POI, he estado en la Chadura, he estado en todas partes, me dijo, porque siempre les incomoda a los jefes que yo les hable de la palabra de Dios a las personas. Entonces hoy me han destacado aquí, me dijo. Y empezamos a conversar. Entonces nos damos cuenta cómo hay infiltrados del Señor en todos los estratos. Así que hoy ustedes tienen que salir de aquí con una nueva misión. Y la misión es esta que hacía el apóstol Pablo. Dice que él se había hecho como de ley, aunque no estando bajo la ley. Dice que él había estado con judíos, había estado con gentiles, había estado con cualquier tipo de gente, porque él tenía una meta y decía era salvarlos a todos. Así es lo que decía él. Dice: yo tengo que llegar a los lugares a donde voy para poder salvar esas almas. No me importa que yo me tenga que vestir de hebreo, no me importa que me tenga que vestir de romano, pero yo voy a llegar ahí con un propósito. Así que usted va a salir de acá con un propósito, por supuesto. Vamos a ir a la escritura rápidamente para ver algunos casos de esto, algunos personajes de la Biblia que se volvieron infiltrados de Dios. Tal vez usted los ha estudiado 1000 veces, pero ahora le vamos a dar una connotación diferente a estas historias maravillosas de la escritura. Vaya conmigo a Génesis capítulo 41, versículo 37, en donde por supuesto vamos a hablar de José. Este muchacho José, desde que nació, traía algo especial. De hecho, era tan especial que sus hermanos no lo querían. ¿Se ha dado cuenta usted que a veces sucede eso? Cuando usted es un bendecido por Dios, la gente lo rechaza, porque a la gente le da envidia que usted sea un escogido de Dios. Entonces José no era la excepción, y sus hermanos no lo querían porque decían que era el consentido del papá, decían que era pone dedo, perdón, decía que siempre andaba poniendo la queja, esto y lo otro, aquí y allá. Y José, entonces, usted conoce bien la historia, fue vendido como esclavo por sus hermanos a Egipto. Pero vea lo que este hombre hizo ahí: se fue como esclavo a Egipto. ¿Alguno de ustedes se ha sentido esclavizado en su trabajo? ¿Alguno de ustedes lo han tratado mal? ¿Alguno de ustedes se lo han hecho sentir como que es un esclavo? Bueno, pues vea la historia de José. Usted está en el lugar a donde está. Usted está siendo a veces vituperado, le han levantado falsos y todo, pero todo eso tiene un propósito divino. Y al final usted sigue siendo un infiltrado de Dios. Génesis 41:37. Dice la Biblia: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿Y de dónde era José? Hebreo. ¿Cómo había llegado hasta ser el número dos de todo el imperio egipcio? Pues era un infiltrado de Dios. Y ustedes conocen muy bien la historia. Pero al final de todo quiero que vean la conclusión. La conclusión de lo que este hombre había sido llamado a hacer. Yo no sé cuál será su conclusión. No sé dónde trabaja, no sé a dónde va a salir en este momento. No sé cuál es su rol en el mundo, pero búsquelo en oración. Al final de esto vamos a tener 2 o 3 minutos para que usted pueda orar, para saber cuál va a ser su propósito durante el día, para saber qué es lo que usted va a hacer ahora y cuál va a ser la marca que usted va a dejar en el lugar de trabajo. Conclusión acerca del problema de José o de lo que José estaba enfrentando, versículo 42, dice: entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro. Y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. y lo puso sobre toda la tierra de Egipto y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¡Qué maravilla! Pero esta es la parte bonita. ¿Recuerdan cuántos años estuvo José preso en Egipto? En Egipto, 2 años. Preso, nadie sabía dónde él estaba. Estaba olvidado en una catacumba, metido por ahí en una cárcel. A veces tenemos que pasar momentos difíciles como infiltrados. Lea las historias de del contraespionaje, historias famosas de la CIA y de la Gestapo y de todas estas cosas. La mayoría de contraespionaje, los agentes siempre suceden cosas difíciles, pero cuando usted está en las manos del Señor hay un propósito marcado y ese propósito se va a cumplir. Ahora tengo otro caso que quiero compartir con ustedes de otro personaje conocido. José era conocido. Esther era conocida. El rey Asuero tenía una esposa llamada Vasti y ella pues se le rebeló. Era de esas esposas que no se quieren someter al marido. No, hermanas, no me vean mal, no voy a hablar de eso. Pero Esther de repente apareció en la escena de la nada. Ella iba pasando nada más, como dicen algunos, yo pasando iba. Cuando de repente es escogida, le tomaron las medidas, le tomaron una foto, hizo un casting, se llevó un portafolio de fotografías, me imagino yo, ahí al palacio, y de repente la escogieron para que fuera una de las finalistas, porque iban a cambiar a la reina. Le habían dado golpe de estado a Vasti, entonces había que poner a otra. Y Esther llenaba todos esos requisitos, pero era hebrea. Y entonces el Señor se las ingenió para meter a una hebrea en el palacio. Ella era la infiltrada. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede con Esther. Vaya conmigo al libro de Esther, capítulo 2, versículos del 16 al 17. Esther, capítulo 2, versículos 16 al 17. Dice la Biblia: fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que de todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y le hizo reina en lugar de Vasti. O sea que habían varias mujeres, habían un montón de mujeres ahí, que por supuesto no era la única, pero ella halló más gracia. ¿Por qué? ¿Por qué usted va a encontrar más gracia ahí donde va ahorita? ¿Por qué va a ser, como dice la Escritura en Malaquías capítulo 3, tierra deseable? Y seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos, así promete la palabra, cuando nosotros somos obedientes al Señor. Vamos y salte usted al capítulo 4, versículo 15. Esther 4, 15, dice la Biblia. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Ahí empieza el rol. Ahí empezó lo que ella tenía que hacer, había sido llamada para hacer, había sido contratada por el Señor para hacer una misión secreta, encubierta. El Señor sabía que los judíos iban a ser acechados. El Señor sabía que Amán quería matarlos a todos. Y entonces dijo: tengo que colocar a una pieza clave dentro de las entrañas del reino para que ella pueda cambiar la historia del decreto que Satanás había puesto. Y entonces es cuando aparece Esther y hace cambiar el rumbo de la historia. Y lo primero que hace es poner en ayuno y oración a todo el mundo. Y le habla a su tío Mardoqueo y le dice: hey, pon en oración a toda la colonia, ¿verdad? Porque yo aquí voy a estar en oración y en ayuno también, porque esto va a cambiar el rumbo. ¿Cuál fue la conclusión de esta infiltrada? Capítulo 8, versículos del 1 al 2, dice la Biblia: el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Hay una conclusión maravillosa siempre que ustedes y yo llevamos una misión de Dios. Usted no la sabe. Cuando Esther fue escogida para ser reina, no sabía este libreto, no sabía cuál iba a ser la conclusión, no sabía que iba a ser un factor determinante para evitar una matanza entre el pueblo de los hebreos. Usted también tiene un propósito, usted también va a ir a hacer algo, usted va a ser un encubierto o una encubierta del Señor a partir de hoy. Pero en la escritura también encontramos algunos infiltrados sin nombre. Bueno, José y Esther son nombres bastante familiares en la escritura, que nosotros reconocemos sus historias, los hemos leído y estudiado, se ha predicado mucho acerca de ellos, pero hay algunos que están sin nombre, sin rostro. La Biblia no registra quiénes eran, hijos de quiénes, sencillamente aparecieron. Por ejemplo, aquella criada de Naamán, ¿recuerdan ustedes a la historia de Naamán el sirio? Cuando le manda el profeta que se tiene que ir a bañar al río 7 veces, ¿quién convenció a Naamán? Era un militar de alto rango, que daba órdenes, no las recibía. Y cuando el profeta le mandó a decir que tenía que ir a hacer algunas cosas, él se resistió y dijo, no, está de locura. Yo pensé que me iba a dar una pastilla el profeta. Yo pensé que me iba a imponer las manos, iba a orar por mí y todo se iba a arreglar. ¿Y cómo es esto que quiere que vaya a un río sucio a bañarme 7 veces? Está loco. ¿Y quién le hizo cambiar de parecer? Una mujer sin rostro, una mujer sin nombre. Veamos la historia en 2 de Reyes capítulo 5 versículos del 2 al 5. 2 de Reyes 5 del 2 al 5. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, ok, era hebrea, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Viene la señora que había estado conversando con esta muchacha, cuyo nombre no conocemos, cuyo rostro no sabemos, y que le dijo, mire, fíjese que el patrón parece que le ha dado lepra, ¿verdad? Sí, ya tenemos un sabio, un entendido, un profeta, que yo creo que le puede sanar porque tiene el poder del Señor, tiene delegado de Dios en el mundo, y yo diría que usted le dijera que vaya a verlo. Y entonces le dicen a este hombre de alto rango, la esposa, mira, fíjate que hablando con la empleada me dijo que dice que hay alguien que te puede sanar. Y él dice, está bien, entonces hagamos una cita, dígame a dónde está. Me voy a saltar al versículo 10, segundo de Reyes capítulo 5, versículo 10, y dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne te restaurará y serás limpio. Y esto no lo pudo soportar Naamán el sirio. Que no me va a recibir, que no me va a recibir en su oficina, que no me dio cita, solo me mandó la receta, pero si yo soy Naamán el sirio, ¿cómo es posible que no? Y allá desde su oficina, no, si hoy con correo electrónico lo podemos hacer, le ha de haber dicho el profeta. No, hoy te mando un WhatsApp y te doy la historia ahí como qué es lo que tienes que hacer. Haz esto nada más, no tengas ni que venir, no quiero ni verte. Entonces se sintió ofendido. Y entonces dice, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, y aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, dice, y se fue enojado. Pero ¿quién le iba a poder hacer cambiar su estado de ánimo o su decisión a Naamán el sirio, un alto jefe militar? Tenía que ser un consejo de ministros, tenía que ser un consejo del alto mando. Alguien le tenía que hacer cambiar la visión a este hombre, pero no fue ningún alto mando. No fue el presidente, no fue una orden ejecutiva, no. ¿Quién fue? Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Y entonces lo hicieron reflexionar. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió contra la como la carne de un niño y quedó limpio. Yo puedo ver a este Naamán viendo con recelo a sus criados. Los criados le dijeron eso, métete si de todas maneras, ¿qué perdés? Y veo, puedo Naamán quitándose su uniforme, de gala militar, porque había ido a ver al profeta del Señor y en boxers se tiró al río 7 veces y salía del río, se subía a una piedra, volvía a ver a todo el mundo y se volvía a tirar y volvía a salir del río y se subía a una piedra y veía para todos lados y decía: no puedo creer que estoy haciendo el ridículo aquí, y se volvía a tirar otra vez, y a las 7 veces: vaya, vámonos de aquí ya, que no puede haber pasado nada. Pero en la 7ª vez, después de haber sido obediente a sus criados infiltrados de Dios, ¿quién fue la que le dijo inicialmente que hiciera esto, que fuera donde este hombre? Una infiltrada de los hebreos que había llegado a la casa de él. ¿Cuál es la conclusión? Versículo 15: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Hermano y hermana, con su trabajo, con su testimonio, con su propósito, hoy, este día, en el lugar donde usted vaya, el mundo reconocerá que Jesucristo vive. El testimonio suyo de hoy, cómo usted brille en Cristo hoy durante el día, hará ver al mundo que hay un Dios vivo, que Jesucristo gobierna. Y que esos que andan haciendo escaramuzas, poniendo bombas por todas partes, que en Turquía, que en Bangladesh, que en Irak, que en cualquier todos esos lugares, están perdidos, tienen el tiempo contado. Como digo en el culto de las 5 siempre, ¿quién creen que va a ganar? ¿Jesús o ellos? Jesús, por supuesto, y a Él es al que usted está representando. Uno más antes de irnos, el sobrino de Pablo. ¿Ha leído usted acerca del sobrino de Pablo? Un niño sin nombre. Está en un recoveco de la Biblia. Por ahí en algún versículo bíblico se menciona el sobrino de Pablo. Vaya a Hechos capítulo 23, versículo 12, Hechos 23, 12. Vea usted lo que hizo este niño. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. O sea, la visión era matar al apóstol Pablo. Si lo hubieran logrado matar ese día, nos hubiéramos quedado cortos en el Nuevo Testamento. Hubiéramos tenido quizás nada más unos 20 libros. Tal vez 7 de las epístolas paulinas no se hubieran escrito si estos hubieran llevado a cabo este pacto de muerte que habían hecho. Versículo 13: eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros no hemos juramentado bajo maldición, nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven al tribuno porque tiene cierto aviso que darle. No conocemos a la hermana de Pablo, pero Pablo tenía una hermana, aquí lo estamos leyendo, y esa hermana tenía un hijo, y ese hijo iba pasando en el momento correcto, en el lugar apropiado, en donde estos hombres estaban reunidos haciendo el plan para matar al tío. Y probablemente el cipote iba jugando con la pelota, iba haciendo un par de técnicas por ahí, cuando pasó por una ventana en donde estaban reunidos estos 40 hombres planificando el asesinato del tío. ¿Qué tal esa casualidad? No hay casualidades para Dios. Este joven nació para esto. Probablemente después este joven no fue ni una estrella del fútbol, no hizo nada en su vida, no sé, fue un nini tal vez. Ni trabajaba ni estudiaba, yo no sé qué pasó con él, pero cumplió el propósito. El propósito para el mundo era que el apóstol Pablo escribiera todas las epístolas. El propósito del mundo era que el apóstol Pablo le escribiera a los gentiles, a usted como yo, dándonos la promesa de la salvación eterna. Y ese muchacho hizo su trabajo caminando con su pelotita, rebotando o tirando canicas, yo no sé qué andaba haciendo ahí, cuando oyó la conversación y sale corriendo para donde el tío Pablo y le dice: te van a matar, tío, no vayas a ir porque te van a hacer una confabulación. ¿Cuál es la conclusión de lo que hizo este joven? Versículo 22: Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole a que nadie dijese lo que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, y que prepararan cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo hasta Félix el gobernador. Se salvó. Se logró deshacer la confabulación por un agente infiltrado de Dios. El propósito de ustedes y mío como infiltrados del Señor en el mundo son los siguientes. Primero es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Usted está donde está para que el propósito y la voluntad de Dios sea cumplido. Por eso usted está donde está. Por eso usted va a llegar hoy a su oficina, usted va a llegar a la empresa, usted va a llegar a cualquier lugar a donde usted tenga que ir, cumpliendo el propósito de Dios. Pregúntele a Dios cuál es el propósito. El cumplimiento de la voluntad, entonces, es el primero. Número 2, la muestra del poder y del control de Dios. Hemos visto en todas estas 4 historias que hemos compartido hoy que todo estaba bajo control. Que el mundo quería tomar decisiones equivocadas, que querían hacer cosas que no estaban bien, pero que Dios tomó el control de todo e hizo que personas como usted, infiltrados de Dios en el mundo, pudieran marcar la diferencia. Número 3, la misericordia. Tanto de Dios como de los infiltrados que se dejan guiar, el Señor mostró misericordia. Esther tuvo misericordia. José tuvo después misericordia con sus propios hermanos que lo habían vendido. La criada de Naamán tuvo misericordia de ver a su jefe leproso. Y el sobrino de Pablo tuvo misericordia de su tío porque lo iban a matar. Todos tuvieron una característica: hubo misericordia. Ustedes y yo, aunque veamos que el mundo está duro, violento, corrupto, debemos tener misericordia. Parte del proceso de sanidad de nuestra nación debe ser la misericordia. Número 4, trabajo en equipo. Dios usa a los miembros de su equipo para desarrollar las estrategias. Ustedes y yo trabajamos para un equipo. Ustedes y yo somos miembros del grupo de reacción de la inteligencia del Señor. Y todos trabajamos en equipo. Y todos vamos en un lado y empezamos a ver que de repente nos identificamos con otro cristiano, tal vez ahí en nuestro centro de trabajo, y empezamos a hacer equipo para lograr conquistar ese mundo, esa tierra para Cristo. Tenemos que trabajar en equipo. Y número 5, y es el propósito más grande de ser un infiltrado de Dios, es exaltar la gloria de Dios. Estamos ahí, ustedes y yo, hoy, ahorita, dentro de un rato, después de que coman los frijolitos, nos vamos para afuera y hay que ir a exaltar la gloria de Cristo. Pase lo que pase, nos digan lo que nos digan, nos señalen como nos señalen, o sean como aquel mi amigo pastor Roberto Carlos, el policía, que ha sido cambiado de estación y lo han mandado a estos lugares los más recónditos y olvidados del país por predicar la palabra de Dios. Y que todavía cuando lo vea uno, en lugar de revisarle el carro, le eche el brazo y le dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Contagia la unción, contagia el deseo de ser un agente de Dios, no un supernumerario de la policía. Contagia cuando uno se para con él. Hace poco lo volví a ver y le abraza a uno. Pastor, me dice, y cada vez no tenía días de no verlo. Sí, pastor, le digo yo. Y una gran fila para entrar en el punto de seguridad para el pastor. Y yo nos abrazamos y meditamos en la palabra, aunque sea unos 2 minutos. Maravilloso encontrarse un infiltrado de Dios en el mundo. ¿Quiere ser parte del equipo de Dios? ¿Quiere usted ser parte de este grupo selecto que va a ir a conquistar el mundo para Cristo? Que va a estar dentro del sistema del mundo, pero no va a pertenecer al sistema del mundo. Como dijo el apóstol Pablo, voy a hacer esto para ellos, voy a hacer esto para lo otro, con tal de ganar a mi nación para Cristo. Hay mucho por hacer y dentro de unos minutos usted va a salir con la frente en alto a conquistar el mundo para el Señor Jesucristo, que Él es el lema de la iglesia: conquistando el mundo para Cristo. Vaya, hermano agente, hermana agente infiltrada de la inteligencia del Señor, entremos a las entrañas de este gran monstruo de violencia y de corrupción y conquistemos, hagamos nuestro trabajo. La conclusión de su rol dentro de este sistema va a ser una bendición para usted y para el pueblo del Salvador. Vamos ahora. Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Tu misericordia es para siempre, Señor. Y en este momento queremos entrar en este tiempo, 1 o 2 minutos de oración, para que puedas revelar el propósito, Señor. Aquí hay vidas, hay historias. Estoy seguro que todos los que estamos acá reunidos tenemos algo interesante que hacer hoy. algunos en oficinas, algunos en producción, algunos en sistemas operativos, algunos están en el gobierno, en alguna oficina, Señor, pública, algunas están en oficinas privadas, algunos tienen palabra, tienen autoridad, algunos pueden cambiar procesos. Yo no sé cuál es la historia de cada uno de los que estamos acá, Señor, pero en el nombre de Jesús estamos a tus órdenes, Señor. Úsanos. Ahora usted que sabe cuál es el rol que usted tiene, dígale, Señor, úsame en lo que voy a hacer hoy. Que yo sea luz donde quiera que vaya. Señor, que la conclusión de mi rol en este mundo sea una conclusión trascendental y divina, como estos cuatro ejemplos que acabamos de ver en la Escritura. Estoy aquí, Señor, para hacer algo. Enséñame qué debo hacer. Estoy aquí, Señor, para salvar vidas. Pero tal vez no la vida humana aquí en este momento, sino la vida eterna de una persona. Y que con solo abrir la boca se cumplirá tu propósito en mi vida. Señor, enséñame qué tengo que hacer. Te doy gracias por darme la oportunidad de recibir la palabra esta mañana. Por darme, Señor, el empujón que necesitaba para poder ir a mi oficina o para poder ir a mi lugar de trabajo, Señor, y poder hacer bien mi trabajo. Señor, gracias porque la palabra del Señor dice: y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. Lo hacemos por amor a ti, Señor. Te damos gracias esta mañana por tu inmenso amor. Gracias por tu gran poder. Gracias por tu misericordia. Te pido, Señor, una bendición especial y sobrenatural por todos aquellos que están aquí esta mañana. Señor, que se despertaron esta mañana con la ilusión de venir. Toca sus corazones, Señor, porque ellos representan hoy a Jesucristo en el mundo. Dale su credencial, Señor, para que donde quiera que vayan, como dice la Escritura en 2 Corintios, puedan dejar el olor a Cristo, el olor de tu presencia. Te doy gracias por todos ellos, Señor. Guárdalos y bendícelos, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.